Deportes. COPE Valladolid. Estar informado.
...11 de octubre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Deportes COPE hasta las 4 en punto... en la sintonía de COPE más Valladolid, en el 101.2... en cope.es/Valladolid directos, y también a través de nuestras aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Te lo recuerdo, aunque ya lo sabes, tienes que elegir para seguirnos hasta las 4... la opción de COPE más Valladolid. Habrá otra opción, tanto en la web como en las aplicaciones, como en tu transmisor de radio o receptor de radio, en este caso la del 104.5... COPE Valladolid, donde vamos a afrontar los titulares del día hasta las 3:30 de la tarde, momento en el cual te dejaremos con Pilar García Muñiz y el tramo final de Mediodía COPE. Hoy la realización corre a cargo de Miriam Alonso. Vamos ya, tras esta pausa, con los titulares.
Deportes. COPE Valladolid. Deportes. Estar informado.
El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama. Es poder recibir gratis la atención psicológica y social que necesitan. Es que se investigue más aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de detección precoz. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Entra en colabora.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244.
Tu ocasión para comprar o vender. Si buscas coche, llega a Valladolid. Más de 1.500 vehículos de ocasión en stock, revisados, garantizados y al mejor precio. Compramos tu coche y pagamos al instante. Si buscas coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en www.sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 14 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Real Club Deportivo Español, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes. COPE Valladolid. Deportes. Estar informado.
Ocho abonados y cinco aficionados optan a ser miembros del comité consultivo que esta mañana ha comunicado, en boca de David Espinar, quiénes son o cuántos son los candidatos a poder ocupar esa parte del club en materia consultiva, nunca ejecutiva ni decisoria. Serán 8 abonados y 5 aficionados. De las casi 280 solicitudes que se han presentado, concretamente 285, 263 reúnen las condiciones para entrar en el sorteo, es decir, algo más del 1,2% de la masa social del club. En esa rueda de prensa, donde David Espinar ha explicado los detalles de ese comité consultivo, también se ha hablado de otros temas. De ahora mismo, la distancia que separa, un poquito más grande que hace unos años, a la afición y al club. O mejor dicho, algo más grande, mucho más grande que hace unos años. De la premura o de la imposibilidad en plazo fijado de presentar el convenio con el nuevo convenio con el Real Valladolid de baloncesto. Y sobre todo, dejar la puerta abierta a escuchar al aficionado, quizá a través de un sondeo popular o referéndum oficial, sobre el cambio del escudo. Algo que no tiene que ser taxativamente definitorio para si se vuelve o no a la anterior. Lo escuchamos todo hasta las 4 en COPE más.
Deportes. COPE más Valladolid.
Deportes.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 14 de octubre, desde las 8 y media de la tarde, Real Club Deportivo Español, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valladolid. Deportes. Deportes.
Estar informado.
Canal de interlocución para la consulta y el desarrollo conjunto de iniciativas con la intención de establecer estrategias a largo plazo y tratar asuntos de interés social. Esta es la pequeña sinopsis que el club, en su convocatoria del pasado mes de agosto, realizaba para definir lo que hoy ya es una realidad. A falta de la identidad de sus componentes, el Consejo Consultivo del Real Valladolid ya tiene una cifra y ya ha cerrado su plazo de inscripción. Para este comité, que según el club estará formado por un total de 13 personas, 8 abonados y 5 aficionados, se abría un periodo de inscripción libre y voluntario. Los únicos requisitos eran que se cuente con al menos 5 años de antigüedad en la familia blanquivioleta y con un certificado verificado de ausencia de antecedentes penales. Tras ese sorteo, que se va a celebrar, se van a elegir a 2 abonados por cada tramo de edad. Esos 2 abonados serán un hombre y una mujer. Los tramos de edad entre 18 y 34 años, entre los 35 y los 54 años y de más de 55 años. También, hasta completar esos 8 representantes antes mencionados, se incluirán un abonado con discapacidad y un abonado VIP. Respecto al sector de los aficionados, el reparto va a ser el siguiente. En ese sorteo, un representante sugerido por la Federación de Peñas del Real Valladolid, un miembro de la grada de animación, temporalmente y ya definitivamente representada por el Fondo Norte, un representante de la peña más antigua, un miembro de la peña más numerosa y un representante de una peña internacional o de fuera de la provincia. Estas personas serán renovadas anualmente, mientras que los portavoces de los abonados rotarán cada 2 temporadas. Se espera que quede oficializado a lo largo del mes de septiembre, decían en la convocatoria, ya complicado porque hoy es 11 de octubre. Se va a reunir en un total de 4 ocasiones a lo largo de cada temporada, con la exigencia de que haya al menos un 70% de quórum. También se prevén o se contemplan eventos puntuales en caso de que la situación lo requiera. Pues bien, han sido 285 personas las que se inscribieron, de las que 263, es decir, aproximadamente 22 no reunían los requisitos, concretamente 22 no reunían los requisitos, entre ellos el de ser mayor de 18 años. David Espinar convocaba ayer una rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles y explicaba de esta manera el proceso de formación de este consejo consultivo.
El motivo principal de esta rueda de prensa es anunciar la participación que hemos registrado en cuanto a abonados y aficionados para formar parte del comité consultivo del aficionado. Este plazo finalizaba ayer a las 12 de la noche y hoy a las 12 de la noche, depende como si somos unos nostálgicos o no a la hora de contar el tiempo. Y el caso es que se ha registrado una participación en total de 285 personas, de las que 263 son abonados que pueden entrar en el sorteo, ya que ha habido 3 menores de edad que también han mostrado su candidatura, pero una de las premisas para formar parte de este comité consultivo era ser mayor de 18 años. Y 22 personas englobadas en el grupo de peñistas o aficionados que por otro lado, digamos, del cuadro van a participar con 5 representantes. Son 8 los abonados que van a poder formar parte de este comité consultivo en las franjas de entre 18 y 34 años, entre 35 y 54, mayores de 55 años, un abonado de la zona VIP y otro abonado de la zona de las personas con discapacidad. Un hombre y una mujer, como se anunció en el reglamento y en las bases de participación de cada una de las categorías, más esas otras cinco personas que, como digo, representantes de la peña más antigua, de la más numerosa, de la Federación de Peñas, de la Grada de Animación, pero como no tenemos, hemos considerado que el Fondo Norte es un muy digno representante de esa posible Grada de Animación, y un representante más de una peña de fuera de la provincia de Valladolid. En las próximas horas, en cuanto se confirme que todos los candidatos presentan las premisas o los requisitos para formar parte del comité, se realizará el sorteo por parte de la Federación de Peñas y por parte del club, y en cuanto tengamos disponible esta información también se compartirá con nuestros abonados, aficionados y obviamente medios de comunicación a través de nuestra página web.
Esa es la presentación que ha hecho con su primera intervención, sin mediar preguntas, David Espinar, el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, de este acto, donde, bueno, pues también ha querido desgranar un poco cuál es su valoración institucional, y este apartado va a tener bastante importancia en el desarrollo de la rueda de prensa. Institucional, hoy estaba hablando el Real Valladolid, no estaba hablando David Espinar. Pues bien, esta es su valoración sobre la participación y las posibles fechas de futuras reuniones.
Sí, al final es más del 1%, un 1,20% aproximadamente de personas que quieren participar, esto demuestra, y aparte en todas las franjas de edad hay más de 50 personas inscritas. Nosotros consideramos que es una buena cifra, que demuestra que el club tiene personas muy comprometidas dentro del mismo en su masa social, y estamos contentos con esta participación. En cuanto a las reuniones, hay tres fijadas, digamos, dentro de un marco temporal, que son el mes de diciembre, marzo y junio, pero la primera reunión, que está también contemplada en el reglamento, la haremos antes de que finalice el mes, seguro. Espero que sí, que podamos hacer la convocatoria y que las personas elegidas puedan estar presentes. Las reuniones son presenciales, eso sí que es así, pero yo cuento que antes de que finalice el mes podremos tener la primera reunión.
Su carácter es única y exclusivamente, como su denominación reza, consultivo. Es decir, el Real Valladolid va a escuchar a la afición a través de los representantes que voluntariamente han decidido inscribirse en este proceso. Es decir, posiblemente cada uno vaya con un punto de vista distinto, o quizá todos, después del sorteo, resulten tan afines en cuanto a su forma de ver las cosas que las sugerencias sean prácticamente por quórum. Lo cierto es que no va a tener capacidad decisoria, no va a tener capacidad ejecutiva esa representación del aficionado. Solo se les va a escuchar y posiblemente, en un alto porcentaje, se termine decidiendo por parte de la representación del club la conveniencia de lo que los aficionados van a proponer. Es decir, no por ser aficionados, se les va a escuchar como trámite y después voy a decidir lo que me dé la gana. Seguramente se va a tener en cuenta. Pero Espinar dejaba claro que la labor de este consejo es única y exclusivamente de carácter consultivo.
Es un comité consultivo. Obviamente el club atiende a las peticiones que se dirigen a nivel individual por parte de los abonados al club, a las que nos hacen nuestras peñas a través de la federación. Pero este es un nuevo órgano. Creo que va a estar mucho más vinculado al día a día del club, pero su catalogación es consultiva. Todas sus propuestas van a ser estudiadas, obviamente, con mucho detenimiento por parte del club. En cada reunión, en el orden del día, se van a discutir un máximo de 9 puntos. 3 los puede proponer el club y 6 el resto de participantes. Y todos esos detalles serán estudiados pues con mucho compromiso por parte del Real Valladolid.
Y en un momento de distanciamiento social entre club y afición, ¿este consejo consultivo puede servir para acercarse un poquito al aficionado?
Bueno, yo creo que va a hacer más grande al club. Y eso seguro que todos los que estamos en esta entidad, abonados, aficionados, trabajadores, directivos, estamos en el mismo objetivo, que es hacer más grande al club. Y esto, desde luego, lo va a mejorar, lo va a hacer mucho mayor. En cuanto a las tensiones que se ven en el estadio, ya llevamos un tiempo trabajando en ello. Yo estoy seguro de que, independientemente del comité consultivo, que va a servir también, obviamente, para reforzarnos como club, pero independientemente del comité consultivo, poco a poco iremos mejorando todo.
Todo. Así termina la frase de David Espinar. Bueno, pues ya lo sabes, el comité consultivo ya es una realidad. Ahora mismo es simplemente un grupo de voluntarios que quieren formar parte de ese comité consultivo y dentro de unas jornadas o dos semanas, antes de que finalice el mes, cuando está prevista la primera de las reuniones, será una realidad con esos 13 participantes por parte de la afición del Real Valladolid. Pero había que hablar, no ha esquivado ni una sola pregunta. Tampoco ha respondido a todas. Bueno, sí, ha respondido a todas en forma, no en contenido, David Espinar en la mañana de hoy. Había que hablar precisamente de esa polémica, una más, que se ha generado tras el partido o durante el partido ante el Club Deportivo Mirandés. Cuando, recordemos, se recogían esos cánticos por parte de un sector de la afición que va a estar representado en el Consejo Consultivo, donde incluyeron o incorporaron a la letra de una canción que no se inventaron esa tarde la frase «Los brasileños se tienen que marchar». Salió Pezzolano a hablar, no estuvo muy afortunado, bueno, vamos a ser sinceros, no estuvo para nada afortunado, no. Eran declaraciones del club, eran declaraciones de Paulo Pezzolano. Recordemos que cuando a Paulo Pezzolano se le sugiere que conteste en modo de protesta por su sanción con monosílabos en una rueda de prensa, está acompañado por David Espinar, el día del partido, la rueda de prensa tras el partido contra el Sporting de Gijón. Y David Espinar es el que aclara que la medida es institucional, no personal de Paulo Pezzolano. Aquí no estaba David Espinar, y Paulo Pezzolano además hace un inciso en la pregunta de valoración del partido para decir lo que dijo, entre otras cosas, que sentía vergüenza ajena de lo que había escuchado en la grada y que todos nos sentíamos, según él, nos sentíamos brasileños en esa tarde. Después, el presidente también puso al club en marcha para ponerse a disposición de las autoridades y a disposición de la liga para identificar a quienes hubieran proferido esos cánticos. Recuerdo que uno de los miembros de ese fondo de animación, no sé si de la peña concreta que se va a elegir va a formar parte de ello, pero uno va a estar en el Consejo Consultivo, o al menos esa es la idea, o al menos eso dicen las bases, y había que preguntarle a Espinar, 48, casi 72 horas después, por esos mensajes, tanto el de Paulo Pezzolano y el de Ronaldo a través de redes sociales. Pues bien, habla Espinar, hombre de club.
Bueno, el presidente y el entrenador hicieron sus comentarios y personas de más rango que ellos en el club pocos hay, así que yo no tengo nada que añadir. Sí que sé que la Liga en su informe recogió esos cánticos y nosotros estamos obviamente a la espera de ver cómo se desarrolla esa actuación por parte de la Liga.
Si la Liga actúa, no sé qué argumento esgrimirá. El de la intolerancia, el de la xenofobia, el del racismo. No sé qué argumento va a esgrimir para intentar encuadrarlo en una nueva falta de la grada del Real Valladolid en el último año natural, de junio a junio. Lo que sí tengo claro es que yo quería conocer, porque a mí particularmente, racismo, xenofobia o intolerancia no me parecen los argumentos que puedan contemplar fehacientemente lo que pasó en el campo. Debería haber una cuarta denominación o una quinta que atenuara mucho el impacto que generan ese tipo de denominaciones. Y yo quería saber, yo particularmente, hoy, quería saber la opinión de David Espinar, persona, David Espinar, Espinar ciudadano. Bueno, pues, ¿te ha contestado a ti? A mí tampoco. Luego, hoy no había opinión personal. Hoy solo había opinión institucional, que por otra parte lo analizas y dices, bueno, a mí me ha convocado el Real Valladolid, lo lógico es que quien hable represente al Real Valladolid y no pueda inferir opiniones personales en medio de una rueda de prensa institucional. Así que yo lo tenía que preguntar, él no ha querido responder, estábamos los dos en nuestro perfecto derecho de hacer las cosas. Lo que sí ha asegurado David Espinar es que él y el club trabajan en instaurar o volver de nuevo a instaurar la tranquilidad.
Realmente no es rebajar la tensión en el estadio, es hacer que la gente esté contenta. Al final la tensión en el estadio se produce porque hay descontento. La gente si está contenta difícilmente protesta. Nos pasa a cualquiera, en cualquier ámbito de la vida, ¿eh? No hablo de nadie en concreto, en particular. Entonces lo que queremos es que todos los que vienen al estadio estén contentos, excepto la afición rival, que salga derrotada. En ese sentido, creo que deportivamente es lo que podemos pedir. Pero estamos trabajando no solo a nivel de resultados. Obviamente, los resultados no es que nos den tranquilidad, es que nos hacen progresar y nos hacen subir a primera división. Eso es impepinable. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, aparte del área deportiva, es un trabajo pues de comprensión, de comunicación, de empatía, y es en eso lo que estamos intentando mejorar. Yo creo que lo vamos a conseguir entre todos.
Y ese descontento que asegura y admite existe en la grada, ¿dónde tiene su origen? Le hemos preguntado a Espinar.
Yo soy un gran defensor de la libertad de expresión y de que la gente diga lo que piense, lo que le preocupa. Obviamente en el estadio lo que vemos es que hay descontento con en una parte del estadio con el cambio del escudo. Yo desde el primer día he dicho que eso lo entendía y es una puerta que yo no cierro, como he explicado antes. Hay descontento o ha habido descontento con el juego del equipo. No engañaba a nadie esa situación, la de todo el mundo, hasta el entrenador, que es el principal responsable, lo comentó. Y sí, yo creo que tenemos que mejorar todo y estoy seguro que, insisto, nadie en el estadio quiere que le vaya mal al Real Valladolid. Y yo pienso que teniendo todos un objetivo, una especie de paraguas que nos cubre a nivel de objetivos, de metas, pienso que es mucho más sencillo entendernos entre todos y que estoy convencido de que lo vamos a hacer.
Pues hasta ahí el tema de la ausencia de paz social ahora mismo entre la grada y el palco, o entre la grada y las oficinas, o entre la grada y el banquillo. No entre la grada y el vestuario, donde creo que ahora mismo, salvo contadísimas excepciones de jugadores que seguro van a lograr revertir la situación, la cosa está bastante más calmada. Pero otro de los temas que naturalmente generan o han venido generando el germen que ha desembocado en lo que estamos viviendo ahora fue la decisión del club de cambiar el diseño del escudo del Real Valladolid. No somos el único caso. Ha habido otros clubes donde la institución unilateralmente ha decidido cambiar el anagrama del club y han pasado cosas, en otras no han pasado nada. Por ejemplo, la Juve posiblemente tenga ahora uno de los escudos más feos del mundo y Deportes para Afuera no ha trascendido que hayan quitado un precioso escudo como tenía la Juventus de Turín por esas dos rayas cruzadas en curva que figuran ahora mismo como una J y se supone que una T. El Atlético de Madrid cambió el escudo. Parte de la afición reaccionó, mostró su descontento, costó que el club decidiera abrir un referéndum. En el referéndum se optó por volver al escudo anterior y ni para ti ni para mí. Al final, el Atlético de Madrid ha creado una especie de símbolo intermedio entre el anterior y el actual, o entre el anterior y el siguiente, que bueno, si no hay pan, buenas son tortas, que decía el refrán. Entonces, el aficionado, más o menos, pues de momento ha pasado ya a estudiar y a preocuparse de otras cosas que no sean el escudo. Y aquí en Valladolid, el tema del escudo no se ha cerrado, no se ha acabado. Si es que se acabó alguna vez, se ha vuelto a reabrir. Así que Espinar ha dejado claro que sobre el escudo no está todo escrito.
Ya lo dije yo en una charla, una clase que ofrecí, la clase inaugural de la Facultad de Comercio, que era un asunto que no había terminado. El consejero delegado ha dicho que estamos abiertos a estudiar cualquier posibilidad y en eso seguimos. Yo estoy convencido de que independientemente del comité consultivo, el club va a ser atento a las reclamaciones de nuestros abonados.
Pues esas reclamaciones podrían derivar, ¿por qué no?, en un sondeo popular, o si prefieres denominarlo, ahora que está tan de moda y lleva tantos años de moda esta palabra, en un referéndum.
Bueno, el club no renuncia al antiguo escudo. Nosotros, hay fotografías en las que aparece y no borramos el escudo en las fotografías antiguas. Obviamente, nosotros tenemos una imagen corporativa que contempla el escudo nuevo y es la que estamos utilizando por este momento. Pero no renegamos de nada, no de este escudo, de ninguno de los que ha tenido el club a lo largo de la historia. Yo pienso que la mayor petición que hay no es que se cambie el escudo, sino que se permita a los abonados opinar sobre el cambio del escudo. Porque también hay gente que nos pide opinar y está a favor del escudo nuevo. Yo, hasta donde sé, lo que me llega es que lo que más ha dolido ha sido el cambio unilateral que hizo el club del escudo. Y pienso que más que valorar el cambio del escudo, lo que entre todas las partes se está exponiendo es valorar la posibilidad de realizar una votación o un referéndum entre los abonados para que decidan si finalmente quieren el escudo nuevo o el escudo antiguo.
Bueno, pues no está cerrada la puerta a una consulta. ¿Es vinculante? No, no es vinculante. Es decir, lo que salga de esa consulta no va a ser lo que se lleve a cabo. Es muy probable, pero no va a ser lo que se lleve a cabo. Es una consulta, es un sondeo. No tiene vinculación con una decisión futura. Hombre, en el club no son tontos. Si hay un 80-20 a favor del escudo antiguo, no se van a pillar con la tapa del piano. Lo que te sueles pillar con la tapa del piano. Y supongo que darían un paso atrás o buscarían una solución intermedia. Pero claro, la cuestión es, si hay sondeo y gana el nuevo, ¿cómo se nos queda la cara? ¿Cómo? Va a ser una situación, yo estoy convencido de, y creo que es la primera vez que he dicho esto y no lo voy a decir más, yo estoy convencido que gana el antiguo. Muy convencido de que gana el antiguo. Pero a lo mejor cada día que pasa no lo tengo tan claro. Por un tema de ruido exterior, de ruido en redes, sobre todo. Yo creo que la gente que está conforme con el nuevo no hace ruido, y hay gente que está conforme con el nuevo y que no puede hacer ruido, porque no sabe hacer ruido o porque no tiene los medios para hacer ese ruido, o los conocimientos para hacer ese ruido. Pero, analizando el ruido que se hace con el tema, yo ahora mismo apostaría no mucho, quizá 5 eurillos de pincho de tortilla y café por la mañana, a que ganaba el antiguo. Pero cada día, dejo de tenerlo tan claro. Pero ese referéndum, me temo, no sería vinculante. Lo que salga de ahí como resultado no se va a desdeñar, pero no va a obligar, sobre todo, a un retroceso. Naturalmente, si sale que queda el que está, está y se queda. Pero no supondría una vuelta al pasado obligatoria. Sería a lo mejor llevado al Consejo Consultivo y sería el propio Consejo Consultivo quien, aunque la decisión final la tome finalmente el club, debata sobre ello. Otro tema del que se ha hablado esta mañana, lo reacio que es Ronaldo para aparecer ante sus aficionados. Ni en entrevistas, ni en ruedas de prensa, casi ni en actos públicos. Mientras que habitualmente sí lo hace a través de transmisiones remotas, bien vía YouTube o bien vía televisiones o agencias de comunicación, en summits y con convenios y demás convenciones futbolísticas que hay, sobre todo en su papel de embajador de la FIFA. Bueno, pues Espinar admite que quizá Ronaldo esté apareciendo poco, pero explica que su propósito al llegar a la presidencia de un club era precisamente ese, no ser un presidente que apareciera todos los días como ocurre en otros clubes.
Es verdad que cuando, no es nuevo esto, cuando Ronaldo entró en el club, desde entonces ha dado muy pocas entrevistas. Y él ya explicó que quería tener un perfil de presidente más parecido al típico presidente de antes de la Premier League que al típico presidente de antes de la Liga Española. Es verdad que muchos presidentes no son leyendas del deporte en el que están presidiendo una asociación, como es su caso, pero es la línea que el club entendió que era positiva, él también la ve como razonable y es la que estamos llevando. Eso no significa, y lo hemos dicho muchas veces, que él esté despreocupado, alejado de la realidad o desinformado de lo que ocurre en el Real Valladolid y en la ciudad de Valladolid. Él está muy al día, cada vez que viene aquí es muy accesible a las personas cuando va de un sitio a otro por la calle, en el estadio, es muy accesible también a las personas que están cerca de él o que se pueden acercar hasta él, pero es verdad que a nivel de comunicación el club tiene una línea con el presidente que él comparte y es la que estamos experimentando desde que prácticamente entró en la presidencia de esta entidad.
Pues así ha discurrido o ha transcurrido la rueda de prensa esta mañana de David Espinar, que ha hablado muy a título institucional, insisto, muy poquito a título personal, que hombre, que de eso se trata también. Cuando aparece en sala de prensa tiene que hablar como institución y no como David Espinar. A lo mejor algún día alguien consigue entrevistarle como David Espinar, ciudadano del mundo y profesional de los medios de comunicación y de relaciones institucionales, y puede hablar por su propia boca. También se ha hablado del retraso en la presentación del convenio de básquet, que debería estar ya en marcha. Incluso se habló de una fecha antes del comienzo de la Liga LEB Oro. Esa Liga LEB Oro va a alcanzar la jornada número 2 el sábado, 7 de la tarde en Pisuerga ante Menorca, y del convenio no se sabe nada.
Obviamente las cosas, tanto los fundadores del club de baloncesto como nosotros, queremos que se hagan bien, de forma transparente y eficiente. Y eso obviamente pues lleva un tiempo de organización, de intercambio de información, y poco a poco se va a ir creciendo en este sentido. Es verdad que parecía que lo íbamos a poder hacer antes, pero no ha sido posible, y bueno, nosotros seguimos comprometidos con el baloncesto y sé que el baloncesto estaba muy contento con su pertenencia o su asociación con el Real Valladolid.
Después ha sido Moncho el que ha pasado por sala de prensa, el jugador más reconocido por parte de la afición del pasado mes de septiembre. Sin lugar a dudas, Moncho ha sido uno de los referentes en el Real Valladolid en este último mes, además goleador. No solamente el gol de córner directo que logró ante el Burgos, sino también otro gol de cabeza, que si no recuerdo mal fue ante el Sporting de Gijón. Pero bueno, eso ya había sido además del mes de agosto. Moncho ha hablado un poquito de todo en la sala de prensa.
Muy buenas. Nada, sabemos que este año han llegado mucha gente nueva, tengo contrato aquí y nada, tengo que dar un paso adelante para devolver al Valladolid donde se merece la primera división. Sí, la verdad que me encuentro muy a gusto jugando de 8, porque desde pequeño he tenido buena llegada al área y muy buen golpeo, y ahora este año lo estoy aprovechando. Claro, ya dijimos que esto tiene que ser paso a paso, ha llegado mucha gente nueva y cada vez la gente se está adaptando a lo que está pidiendo el míster y esto se está reflejando en los resultados. No, porque a última hora han llegado mucha gente nueva, esto no es de un día para otro, necesita trabajo, y ahora pues cada uno se está sintiendo cómodo lo que está pidiendo el míster y se está viendo reflejado ahora. Sí, ahora mismo me encuentro muy bien tanto físicamente y mentalmente, y eso es muy importante para el jugador, y aún creo que puedo dar mucho más. Sí, la verdad que somos un grupo muy fuerte y muy unido, todo el mundo tiene las cosas claras, que es el objetivo del ascenso, y vamos a ir a por ello todos juntos.
Moncho, esta mañana no ha habido ninguna novedad, podríamos decir, en el entrenamiento a puerta cerrada del Real Valladolid. Ayer hubo balonmano, vaya primeros 25 minutos apretados, gol arriba, gol abajo, empate entre la Unión Financiera Oviedo y el Atlético Valladolid Recoletas. Al final, después de una vorágine anotadora casi sin precedentes, todos los ataques acababan prácticamente dentro de la portería, la cosa se estabilizó y ganó el Atlético Valladolid, que pasa a la segunda ronda. Lo hizo por 28-33. David Pisonero hablaba así tras el partido.
Bueno, yo creo que ha sido un partido clásico de Copa, un partido muy complicado, fuera de casa, con un buen rival, que hemos tardado en poder tomar la iniciativa, eso nos ha costado, y es verdad que han jugado cómodos, sencillo, pero muy cómodos, y al final hemos tenido problemas para ponernos por delante. Yo creo que el empujón del primer tiempo es el que nos ha hecho jugar con más tranquilidad en la segunda parte, y seguramente gestionar un poquito la distancia y guardar un poquito las fuerzas para el sábado, ¿no? Pero en ningún momento hemos tenido el partido, yo creo que resuelto, hemos tenido que estar hasta el final para poder sacar la eliminatoria adelante, y muy contentos por eso, porque el objetivo era ese, pasar a la siguiente ronda de Copa, una competición en la que nos gusta mucho estar, disfrutar y que queremos llegar lo más lejos posible, y el primer paso era este y objetivo.
El próximo fin de semana vuelve la Liga a Asobal. Nosotros nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.